discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Mientras tanto en Montevideo hay noticias prendiendo el fuego, hay jazmines en la calle, paraísos trepando el cielo. Mientras tanto en Montevideo hay veredas como lechos, hay promesas en el baldío, hay secretos en el recreo. Primaveras resistiendo los colores de otro invierno. Hay palacios que han caído, edificios sin recuerdo. Tanto en Montevideo.
Si le preguntan a Gonzalo Denis cuál es su lugar, ¿qué respondería?
Montevideo.
En Musincronía, la contratapa.
Pero bueno, quería escaparle al título de la canción. Brazo Oriental. Brazo, mi casa.
Tu casa. ¿Tu actual casa ahora?
Sí.
Ahí va.
Sí, donde vivo con mi familia.
Ahí está. Es tu vos lo definís como un lugar físico. Al concepto lugar le entramos por lugar físico, digamos, sí. Como lugar hogar.
Sí, porque también es el lugar donde trabajo, es el lugar donde escribo las canciones, es el lugar donde crío a mis hijos. Entonces el lugar físico también es un lugar, en ese caso coincide como con un lugar espiritual y de amor.
Ahí va.
Sí, por suerte coinciden.
Sí, ¿no? Qué privilegio.
Sí, totalmente, totalmente.
Qué lindo. ¿Y qué nos podés contar de además, qué nos quieres contar de ese lugar?
Que no es mía la casa.
Bueno, también algo como muy habitual para muchos montevideanos y montevideanas.
Exacto. Y bueno, se da eso, ¿no? Que suelo pasar mucho tiempo en mi casa, porque como doy clases en mi casa, salvo a veces cuando hago algunos talleres fuera de la casa, los hago por ejemplo en Escaramuza, en la librería, como que son contadas las veces en la semana que tengo que realmente trasladarme a otro lugar.
Como hoy, por ejemplo, que sí, te invitamos al parque.
Claro, la escuela de mis hijos queda cerca, entonces como que no tengo que irme muy lejos.
Y es, sí.
Entonces, eso puede no ser bueno, pero soy bastante hogareño, así que...
Disfrutás de ese espacio, digamos.
Sí. Sí, ha sido mi casa los últimos 6 años. Entonces, también, por ejemplo, yo tengo un hijo de 7 y una hija de 2. Entonces, mi vida familiar como padre ha ocurrido ahí. Entonces, es como ya pasó a un lugar en si el día de mañana me voy de esa casa, ya en mis recuerdos va a tener un lugar muy especial.
Simbólicamente.
Sí.
Sí, como que empieza a acumular... grandes eventos, ¿no? Las casas donde vivimos pueden en ellas pueden transcurrir grandes eventos o capaz que etapas más olvidables, y en mi caso sí pienso eso en mi familia y pienso, bueno, en el cambio artístico a nivel de esto de dejar el proyecto Franny Glass, que fue el proyecto con el que viví siempre que empecé a, desde que empecé a grabar discos y a tocar, a, bueno, a presentarme con mi nombre, como que atravesé muchas etapas significativas en ese lugar.
En ese lugar, como es como esa esas capas de recuerdos, ¿no? Que se van como superponiendo una sobre otra y al final es todo uno, ¿no?
Totalmente.
En cierto aspecto. ¿Y Montevideo para vos? ¿Qué es Montevideo?
Y Montevideo es la ciudad, o sea, yo creo que es donde me tocó nacer, pero también donde yo elijo vivir.
Claro.
Porque siempre estuvo, por el hecho de ser un compositor que interpreta sus canciones en solitario, y dedicarme de lleno a la música, siempre existió esa idea, esa posibilidad, o muchas veces tuve que responder a la pregunta de no te da ganas de estar en otro lugar, de que de repente es cierto que en otras ciudades puede haber más oportunidades o más posibilidades de vivir de la música que en Uruguay. En todos lados es difícil, pero que en Uruguay sabemos que es muy difícil.
Sí, para quienes nos escuchan de otros países, muchos artistas que toman la decisión, por ejemplo, de ir a Buenos Aires.
De emigrar, sí.
Exacto, que es como...
O a España, como...
Claro, pero Buenos Aires es como lo más habitual, porque es la ciudad, sí. Una gran ciudad que tenemos enfrente.
Claro, sí, sí. Además, uno... Porque, por ejemplo, yo desde que empecé a tocar solo siempre tuve la suerte de empezar a tocar fuera de Uruguay bastante tempranamente, digamos, de ir a Buenos Aires, de ir a tocar a Brasil bastante, a México, y muchas veces me encontraba con colegas que no eran de una ciudad chiquita como Montevideo y se iban a Buenos Aires, gente que era de Buenos Aires, gente que era de Santiago de Chile, gente que era de Bogotá, ¿no? Ciudades con muchos más millones de habitantes, y ya con una industria un poco más establecida para la música incluso alternativa, la música no mainstream, digamos, uh-huh. E igual se iban, ¿no? A México, claro. O a España, como para tratar de poder trabajar y vivir mejor de lo que hacían y alcanzar más gente. También una cosa es el decir, bueno, quiero vivir de la música, otra cosa es decir, bueno, quiero ser una estrella.
Claro, o cómo quiero vivir de la música, ¿no?
Claro, exacto. Y para mí nunca fue como una opción de peso esa. Como sabiendo que, o sea, a ver, el irme a otro país no hubiese significado por sentado nada, digamos, no siento que
te aseguraría que tal cosa.
Me aseguraría nada, claro. No, por supuesto. Pero como lo digo porque en algunas ocasiones algunas personas cercanas me lo han preguntado, o colegas que sí hicieron eso de irse a otro lado para tener más trabajo, para tocar más, pero a mí siempre me gustó la idea de vivir en Montevideo. Es más, o sea, desde el 2016 para acá empecé a viajar menos porque también cambió la situación económica y cultural regional, ¿no? También como que se le empezó a dar menos apoyo a la cultura en general, uh-huh. También por cuestiones económicas más allá de las voluntades, ¿no? de cada gobierno y todo, pero por ejemplo entre el 2010 y entre el 2008 y el 2015 yo iba seguido a Brasil porque en Brasil están los, por ejemplo, los centros CESC, que son, sí. Mitad privado, mitad público, que siempre tenían, había personas, no necesariamente grandes productores musicales, sino personas que de repente estudiaban comunicación o estudiaban producción de musical a nivel de más como de gestión, quiero decir, y organizaban un festival con música que les gustaba, o sea, no era cosas para vender entradas. Entonces yo muchas veces terminaba viajando a otros países como a Colombia, Ecuador, me quedaba a dormir en la casa de estas personas que organizaban los festivales y tocaba en un festival y así de repente podía darme a conocer en otros lugares.
Claro.
Entonces, en un momento, y después con la pandemia todo como que se volvió a configurar de otra manera, entonces como que perdí un poco yo de repente, hasta el 2000, aparte coincidió justo con el nacimiento de mi primer hijo, o sea que hasta el 2015-2016, por año sabía que dos o tres viajes tenía por alguna invitación de algún festival de esto que les digo. Entonces, de repente estaba más presente en mi vida la posibilidad de decir, bueno, capaz que yo podría... No tengo nada más que, digamos, yo, mi guitarra, claro. y todo lo que conlleva a mudarse, pero no tenía un proyecto familiar como ahora.
Claro.
Entonces, como que estaba más presente esa posibilidad. Y a mí siempre me gustó la idea de, siempre lo dije como tal, de tocar, poder tocar en donde me puedan recibir, o sea, tratar de viajar con mi música, que es muy lindo, pero como que siempre volver, o sea, como que siempre volver a Montevideo era como lo que, como que no me imaginaba viviendo en otro lugar, ni siquiera en Buenos Aires.
Uh-huh. Vos en distintas notas, por ejemplo, ahora sin ir más lejos lo acabas de mencionar, pero incluso anteriormente, esto de hacer mucho énfasis en la dimensión familiar, que yo no sé si es tan habitual, muchas veces pasa con incluso, no sé, artistas hiper consagrados que tienen 30 años de trayectoria que nunca les escuchás decir una sola palabra de la familia, no tenés ni idea de más o menos ni quiénes la componen, ni de cómo es su transitar, ni cómo es su vivencia en esa cuestión tan relevante, ¿no? De la vida personal como es la familia. Pero vos es una cuestión que te atraviesa, ¿no? Muchísimo y que la ponés muy por delante a la hora de tomar todas las decisiones.
Bueno, sí, yo en este momento no puedo hablar de mi vida sin hablar de mi familia, porque lo cierto es que como trabajo en mi casa y no tengo una jornada laboral extendida que me voy de mañana y vuelvo de noche, sino que estoy ahí, tengo clases, tengo momentos de que no tengo clases. Lo cierto es que paso mucho tiempo con mis hijos, entonces como que soy padre todo el tiempo. Ajá. Claro que vivo con la madre de ellos, con mi pareja, que también, o sea, nos repartimos las tareas, pero de repente yo soy el que está más en casa. Y entonces, no es que salga a hablar de mi familia ni ando mostrándole a todo el mundo la foto de mis hijos, pero es una parte como muy de mucho peso en mi vida, por más de que no haga canciones que hablen de eso tampoco. Sí, es como...
No, pero no es tan obvio, ¿viste? Es inevitable. Porque también estaba como ese estereotipo, ¿no? Del artista que hace su vida de artista. Uh-huh. No me vengas a hablar de la familia, no sé qué. Como, bueno, es una
como
cosa...
La primera aparición de los Beatles en Ed Sullivan, que cuando aparece Lennon dice, lo sentimos, chicas, está casado.
Sí, exacto. Como tenerlo muy disociado, ¿no? Muchos de los perfiles. Y vos ahí como que lo trabajás más de la mano.
Puede ser, no lo había pensado. Sí, yo creo que se ha vuelto... Que es algo medio... Como que... Ocupa una parte muy importante de mi vida a nivel...
práctico.
Sí, digamos, a nivel, digamos... Cotidiano. Cotidiano, de tiempo y de dedicación y también en mi cabeza, digamos, porque está como que lo... O sea, la verdad es que no me... O sea, eso, a veces hay artistas que tienen la posibilidad de estar como mucho más de gira y... O sea, a mí me encantaría poder estar de gira y tocar más en otros países, pero al mismo tiempo como que está ese deseo, pero por otro lado, no sé, la otra vez tenía que tocar en... Justo toqué en Maldonado, era el único concierto que tenía en el mes en Maldonado, en diciembre, y coincidía con la fiesta de fin de año de mi hijo. Y para mí fue un embole, o sea, claro, el hecho de perderme eso. Y entiendo que a veces por las dinámicas familiares y laborales, no solamente dentro de la música, los padres a veces se pierden instancias importantes de sus hijos. Pero yo estoy tan acostumbrado a estar siempre como viviendo esos momentos... Me imagino que si tuviese 2 meses de gira me perdería de todo, ¿no? Como, pero está, bueno, yo siempre he estado ahí cuando ocurren las cosas importantes en sus vidas. Yo no sé si me bancaría eso, como estar lejos y perderme todas esas cosas, no sé. Como que está el deseo de decir, bueno, me gustaría poder vivir mejor de la música, poder que mi música llegara a otros lugares, de no llevar adelante mi proyecto con la precariedad que lo llevamos todos los que nos dedicamos a la música acá, la gran mayoría, o con todas las trabas a nivel de infraestructura, ¿no? Con lo difícil que es poder manejarse y hacer conciertos y difundirse y todo. Pero por otro lado, eso también tendría un montón de sacrificios de ese estilo, que es algo relativamente nuevo en mi vida, pero que ya me cuesta imaginarme sin eso, ¿no?
Claro. Y también, de alguna forma, vos le has encontrado la vuelta como a tu situación económica, digamos, o a la forma de generar ingresos, que esto que vos decías, también trabajo en mi casa, vos haces otras cosas que tienen que ver con el mundo de la música, ¿no? El claro. tema de los talleres de las para las canciones, asesorar sí. procesos creativos. ¿Cómo es esa combinación de campos de dimensiones del arte musical?
Claro, sí, yo desde el 2015 que toda mi actividad laboral, digamos, está relacionada a la música. Que el tipo que hablaba de su familia todo el tiempo. No, que justo coincide con el nacimiento de mi hijo, porque yo trabajaba además de mi proyecto musical, de mis proyectos musicales, trabajaba dentro de la publicidad. Uh-huh. Y cuando nació mi hijo, como que vi que no podía. Necesitaba tener como otro orden. Porque la publicidad tenía eso de que había semanas que no tenía que trabajar toda la semana y de repente otras que estaba más libre y como que era imposible organizar semana a semana la vida familiar. Entonces,
sí, es un campo muy rompeagendas.
Claro. Entonces ahí dije, bueno, yo siempre había dado clases de manera informal, había hecho alguna cosa así más que tenía que ver con lo creativo, pero nunca me lo había propuesto como, bueno, esto va a ser ahora mi otro trabajo. Entonces desde el 2015 que me dedico solamente a eso, a cosas que tienen que ver con la música. Y en los talleres de canciones fue algo que empecé ahí, primero con mucho miedo y con mucha inseguridad. Claro. Como me costó, ¿no? ¿Cómo es el síndrome de que sentí que sos un estafador?
Ay, sí.
Del impostor.
Del impostor.
Sí. Sentía todo el tiempo que me iban a descubrir. hasta que dejé como de dar clases de guitarra, porque al principio daba más clases de guitarra. Todo se fue yendo hacia la parte más creativa, que es el lugar donde yo siento que tengo un poco más de seguridad, porque yo no me siento ni gran cantante ni gran guitarrista, pero sí estoy muy acostumbrado a componer canciones. Entonces me di cuenta de que si bien no puedo enseñar composición, el haber atravesado tantas veces ese proceso, haberme dado contra las paredes, haberlo hecho mal, haberme equivocado, haber hecho cosas que después con el tiempo me di cuenta que no eran tan malas y al revés también. Eso, ya solo el hecho de compartir un proceso creativo con alguien, porque me pasa a mí como tallerista o como profesor, digo, lo digo entre comillas porque iba a decir maestro, profesor o algo así, no, es más como tallerista. Ya el solo hecho de saber cómo alguien atraviesa un proceso de componer una canción, a mí también me da herramientas y me enseña. Claro. Entonces me di cuenta de que yo, al haber atravesado muchas veces eso, porque lo cierto es que estoy todo el tiempo pensando en cómo armar canciones, en ideas para canciones, en melodías, en letras, como que me gusta encontrar problemas para resolver en relación a la composición de canciones y estar como con la mente en eso. Uh-huh. Mientras hago otras cosas. Entonces, al darme cuenta de eso y al ver que de repente yo podía colaborar con otras personas que estaban como buscando organizar el proceso de creación, que de repente eran ideas más sueltas y que no tenían mucho rumbo, me hizo sentirme más seguro con eso, me hizo adentrarme, eso, como ir hacia atrás en el proceso de composición propio para saber cómo era, de dónde salía y cómo armaba los andamios para construir esas canciones. Hizo que ahora yo esté todo el tiempo, porque ahora no doy clases de guitarra, eso, hago más como acompañamientos o doy clases de guitarra a través de canciones y a través de composición de canciones. Además de los talleres. Entonces, eso que siempre lo hice conmigo mismo, decir, bueno, estar viendo cómo resolver puzzles, cómo decir, bueno, esto, cómo puedo armar esta frase, qué palabra rima con esta otra, cómo hago entrar esta frase en esta melodía que se me ocurrió, ahora también lo vivo a través de otras personas.
Otras personas, claro.
Entonces, cuando estoy con alguien en mi casa charlando, estoy ayudando a esa persona a destrabar algo a nivel creativo. Y además de que me divierte un montón y me hace aprender un montón también, es como una extensión de lo que ya hago y me resulta como muy natural.
Claro. ¿Y solo lo haces con canciones o con algún otro proceso creativo, solo pensando como en lo creativo?
Sí, como canciones y a nivel de repertorios también. O sea, a veces, por ejemplo, justo que ahora estoy en eso porque voy a tocar... y bueno, siempre tengo un concierto por delante, pero teniendo un concierto importante por delante que tengo que armar como el guión, como sobre todo porque una vez que vos armás un espectáculo, de repente lo repetís con algunas variaciones durante un tiempo determinado, pero ahora que estoy cambiando un poco el repertorio, eso, pensar cómo distribuir las canciones nuevas, las canciones viejas, como el guión del espectáculo, en algunas ocasiones he ayudado a otras personas a armar eso para un concierto o un disco, porque muchas veces, al menos la figura de productor que yo siempre tuve o cuando empecé a grabar tenía, y que me parece que es la más habitual, es la de una persona que tiene un estudio, claro, y que te ayuda a concretar ideas abstractas más en sonido y que te puede orientar a nivel interpretativo, pero tal vez es más difícil encontrar productores que opinen sobre la letra o traten de generar como una de encontrar si hay algún concepto, alguna, las semejanzas entre algunas cosas de las canciones, entre sí, a nivel conceptual, a nivel temático. Y eso es lo que yo más hago con mi propio material. Entonces, a mí no me gusta decir que soy productor, me pone un poco incómodo la palabra porque hay conocimientos técnicos que no tengo, que suelo ver en otros productores, pero sí esa preparación de tener un repertorio y hacer una selección de canciones dentro de ese repertorio que hay, encontrar un orden que ya parece anacrónico, ¿no? Pensar en álbum, sí, en orden, en un concepto de un disco.
Bueno, pero mira, te voy a decir un nombre de un artista emergente que yo he escuchado y que sé que has trabajado con ella y en el que he identificado los hilos de un Gonzalo Dennis en la construcción de un cancionero, de un repertorio, como Eliana Fernández, por ejemplo.
Mira, sí, bueno, con Eliana hizo un disco precioso y fue como de los trabajos en los que sentí que podía ser más yo mismo, como ayudándola a ella, porque compartíamos influencias. Me parece como que las canciones de ella venían de un lugar que yo conocía a nivel de influencias, de referencias. Como que el marco, yo trabajo con gente que tiene distintos gustos musicales, diferentes al mío, y eso me encanta. Y a veces eso me hace acercarme con mayor cautela porque de repente al tratar de aconsejar en algún sentido puedo estar imponiendo mi propio gusto, mi propia manera de hacer las cosas, y a veces trato de que no suceda eso. Entonces,
que sea un diálogo, claro, obviamente.
Sí, o sea, como tratar de entender hacia dónde quiere ir la persona y hacer todo lo posible por acompañarla. Pero
porque ella además venía haciendo en sus primeros trabajos cosas que nada que ver, o sea, como otro palo, uh-huh, incluso cantando muchas veces en inglés, algunas,
claro,
cosas.
Claro, ella cantaba sobre todo en inglés.
O sea, ahí hubo como tu mano de acompañamiento, se nota mucho.
Bueno, sí, pero las canciones ya estaban. Ajá. Y a la hora de proponer cosas me daba cuenta de que de repente teníamos ese marco referencial en común. Entonces yo me pude aproximar al disco de ella como productor más similarmente a como yo me aproximaría a un conjunto de canciones propias, canciones mías, que tal vez en otros repertorios no lo haría, porque sería imponerme demasiado. En este caso no lo veía como una imposición, sino simplemente como algo que yo veía que iba bien con ese acompañamiento de su proceso de composición y de grabación. Pero está bueno que lo digas porque realmente yo lo sentí de esa manera, sí. Uh-huh. Que no es tanto que yo estoy presente, sino que hay algo que ya teníamos en común, ya preexistente, digamos.
Claro, tal cual. Y también, por ejemplo, hay una cuestión que te queríamos preguntar que está vinculada a esto de la exposición, ¿no? Un poco de nuevo, ¿no? Vos hablas mucho de esto del hogar, de ese lugar como bien íntimo, bien familiar, y inevitablemente cuando sos artista tenés que tomar decisiones de exponerte. El hecho nomás de tu cambio de persona creativa, uh-huh, ¿no? A pasar a ser Gonzalo Dennis, implica como un salto de exposición también incluso, porque antes estabas un poco apañado, sí, en ese seudónimo de Franny. ¿Cómo manejás vos la exposición? ¿Es algo que te lo cuestionás, que lo llevas a distintos lugares o lo asumís como algo natural?
Bueno, yo cuando empecé a tocar solo le puse un nombre que no era el mío porque justamente sentía que como que no estaba listo para llevar a cabo un proyecto solista con mi nombre y pensaba que tal vez el universo estético que yo quería llevar adelante en ese momento tal vez no quería que me representara para siempre. Y bueno, eso es algo que hoy en día me agradezco. No, porque realmente fue un poco así, como que en un momento yo sentí, bueno, ahora me parece que yo ya estoy en condiciones de grabar un disco con mi nombre. O sea, como eso que en ese momento me pareció que no era la circunstancia adecuada para hacerlo, ahora siento que sí. Y después a nivel de exposición, no sé, fue, o sea, como que ya a esta altura ya he publicado muchos discos, he tocado muchas veces en vivo, entonces como que ya lo vivo con una naturalidad. Digo la exposición, el de mostrar algo, ¿no? Que uno hace, claro. Porque tampoco soy una persona famosa a nivel de decir como exposición de no mediática ni nada, porque no soy, o sea, hay algunas personas que saben quién soy, pero no soy una persona conocida. Pero sí exposición a la hora de decir, de mostrar algo. Y sin duda que el hecho de decir, bueno, esto va a ser lo primero que voy a mostrar como Gonzalo Denis, tuvo cierto peso, ¿no? Como, y me dio cierta incertidumbre, cierta inseguridad que de repente al tener la maquinaria ya funcionando, cosas que no me las planteaba, me las empecé a plantear. Por ejemplo, hoy justo hablaba con Belén, que es una... en mis conciertos se encarga de hacer escenario, de asistir técnicamente en el escenario, que claro, que por ejemplo yo ahora estoy ensayando un montón y antes yo no ensayaba. Más allá de que de repente estoy haciendo canciones nuevas y eso me obliga hasta a ensayarlas para llevarlas a, para emparejarlas con el repertorio que ya vengo tocando hace muchos años, pero como que antes yo no ensayaba y cuando quería incluir en el repertorio alguna canción que hacía tiempo que no tocaba, sí la ensayaba un poco, pero no de ensayar así el repertorio. Y ahora sí, cuando viene un concierto importante, por más de que cuando estoy con la banda, ni que hablar, pero cuando estoy solo, incluso me rigurosamente ensayo todos los días el repertorio para llegar como de una manera muy sólida. Y eso capaz que antes no me lo planteaba. Como que ahora tengo esa presión de decir, bueno, tengo que alcanzar un nivel que creo que tengo que tener para colmar las expectativas, que no sé si las hay, pero como las que yo me imagino, que están como estar a la altura del concierto. Y eso es algo que creo que tuvo que ver con ese cambio también. Que capaz que si siguiera siendo Franny Glass, no es que me importara menos, pero que está, como que era algo que ya venía con su inercia, en el buen sentido, ¿no? Con su impulso. Y ahora es como que siento que estoy como pisando otra vez un espacio que tal vez que antes pensaba que ya lo tenía ocupado, digamos.
Claro. Incluso hablando, por ejemplo, de esta cuestión de la construcción del perfil, ¿no? Como artista. Vos en el episodio anterior que grabamos contigo, del feat, hablabas de esto de, bueno, yo hago o me surge naturalmente hacer música con la gente más cercana, con la gente que quiero. Y un poco lo del fit, nosotros hablamos, ¿no? Le damos este rol del fit porque es algo como que está tan de moda y que no sé si a vos te pasa, pero a mí por lo pronto sí, esta cuestión de decir, hay gente que se junta que sí, estos dos no tienen, se juntan para ganar exposición, ya que hablamos de la exposición.
Bueno, es que sí, es una estrategia.
Es una estrategia, ¿no? Pero bueno, también hay que estar un poco a veces las decisiones que son un poco de lo personal, un poco de la carrera. Que también tenés que ir tomando vos, sí. Muchas veces.
Sí, justo cuando hablamos de lo del fit, pensaba, una condición que tiene el fit es que las dos partes tienen que estar de acuerdo, cosa sí. Que con el ejercicio que yo hice con ustedes, esa parte no estaba. No sé si esas personas estarían de acuerdo en colaborar conmigo. Sí, es como una manera de hacer las cosas también, ahora que se ha impuesto, que no está bien ni mal, o sea... por ejemplo, he hecho algunos feats en algunas ocasiones que se dieron. Los hice en algunos momentos en los que no los llamaba así no sé qué significaba realmente eso.
Cantar con otro.
Claro, sí, como sí. Invitar a alguien por afinidad y porque creía que podía aportarle a la canción. Como, no sé, en el 2014 hice uno con Florencia Núñez porque teníamos una canción que no... que para mí le faltaba algo, que sentía que no estábamos encontrando el arreglo, y ahí se me ocurrió invitarla y ella grabó la voz, se llama Efecto Especial, y terminó de cerrar la canción, que de otra manera yo no la hubiese incluido en el disco. Para mí pasaba eso, tenía que tener como una funcionalidad, un argumento artístico para hacerlo, y ahora desde los artistas más comerciales hasta los más... hasta los menos, han adoptado esa modalidad. Y que, o sea, yo en mi último disco invité a un montón de amigas, sí, y amigos a que participaran, y no me parece mal hacerlo, me parece que pueden surgir cosas buenas de eso. Incluso más temprano en el año pensé en si fuera a hacerlo, cómo lo podría llevar a cabo. Ahora estoy un poco más reticente, pero generalmente pienso que no haría un disco de fits, pero quién sabe, no sé. Después está el a mí me gusta siempre encontrarle como un argumento, ¿no? Al por qué hacer las cosas, que no sea solamente, por ejemplo, eso, como para tener más exposición, claro, ¿no? Y como en el trabajo que he estado haciendo como de investigar, de conocer música latinoamericana que de repente no es tan fácil acceder a ella, digamos, por las vías normales, me di cuenta que tenía como artistas que admiraba en distintos países, y en un momento se me ocurrió decir, bueno, capaz que podría, como si tengo algunas canciones, pensar de qué manera esos artistas podrían aportar, como eso, como en muchos casos artistas que conozco y que he tenido algún contacto con ellos, en otros no tanto, como cuando les contaba la otra vez lo de La Perla de Colombia, pero a mí me parecía que también había como una cosa de mostrar un universo que me era familiar a mí, pero que capaz que no lo era tan no era tan fácil verlo, o que capaz que eran bandas que son conocidas en sus países, pero acá no tanto, y era una manera también de hacer eso,
intercambiar,
como cuando uno viaja y conoce artistas, o cuando conoce un artista a través de otro. Me parece que la colaboración en ese sentido es buenísima. Después me puede generar como cierto recelo hacer algo que es lo que se está haciendo por, claro, conveniencia. Pero si uno le quita eso, cuántas colaboraciones hermosas hay, y cuánto enriquece el juntar los mundos, ¿no? de distintas plumas, digamos, claro, ¿no?
Yo quisiera volver a la parte de la identidad musical, porque a mí me llama mucho la atención como cuando un artista decide construirse, como bueno, como hiciste vos en el caso con Fran Ilas, ¿no? Y ahora tomar esa decisión de decir, bueno, ahora mi proyecto empieza a tener mi nombre. ¿Qué pensás vos que hay en la continuidad de lo de Fran y a Gonzalo, y qué pensás que ahora la gente o vos te encontrás con algo nuevo para mostrar en esto que decís? Bueno, siento una presión, decías, como en cierto aspecto, como o una responsabilidad. ¿Qué pensás ahí? ¿Qué dejás y qué pensás que vas a explorar nuevo?
Yo creo que como que desde el 2010 o 2011 para acá empezó a haber como una lenta transformación de mi aproximación a las canciones, que tenía que ver con empezar a acercarme o a citar en mi universo elementos de especies regionales, ¿no? Que al principio tal vez era algo que no pensaba, que estaba en mí porque era un joven montevideano que hablaba de su vida, de su entorno, con una guitarra, pero que de repente mis influencias eran más lejanas, digamos, a nivel geográfico. Y el hecho, justamente, el hecho de poder viajar y de intercambiar con artistas de otros países, y de dar a conocer música de mi país en otros lugares, a través de recomendaciones, o de estar en una situación donde había personas de distintos lugares tocando sus canciones, como que ahí de alguna manera empezó a por un lado empezó a crecer en mí como esa idea de decir, bueno, me gustaría que mi música muestre más de dónde viene, que no sea la misma música que puede hacer alguien que vive lejos de mi casa, o sea, más allá de que hay como cierta universalidad en el mundo de la canción, como que eso, que musicalmente poder decir más de dónde venía yo. Y por otro lado, al empezar a investigar, a estudiar, lo que decíamos, eso de la, como de cierta responsabilidad, de decir, bueno, yo soy músico en esta época en que vivo en determinado lugar, no siento que nadie tenga que un deber ser a nivel artístico, pero yo sentía esa necesidad, sí.
Hay como una, perdón, no que te interrumpa, pero hay como una decisión muy interna, ¿no? De decir, bueno, dijiste hoy cuando empezamos con la contratapa, es el lugar donde elijo vivir, y ahora también tu música está como más, la estás dejando que permee más esto, ¿no? De donde vos estás.
Sí, totalmente. Un poco por necesidad y un poco por la investigación y como... Y me empecé a aproximar a nivel compositivo a lo que podría ser como más como la música popular uruguaya. Primero con mucha ingenuidad, pero digamos, con aciertos. Y después eso como... El proceso se fue dando de a poco. A mí en cada disco de repente me gustaba buscar arreglos, una manera de vestir las canciones diferente, pero que en la raíz siempre estaba como de a poco ese movimiento hacia una cosa que cada vez más podía sonar como más local.
Y qué interesante eso que decías, ¿no? De cómo de alguna forma fue el hecho de tomar distancia lo que te hizo ver y poner en valor por ahí como lo típico de acá. Que a veces no alcanza solamente con estar todo el tiempo metido en un lugar, estar con su gente, sino como verlo desde afuera, como tomar perspectiva, que otros lo vean, es lo que decís, pucha, tengo algo distinto.
Sí, claro, y también eso, de empezar a incorporar cosas en la música que hago, o en un estilo que yo ya de repente ya venía desarrollando, sabiendo que acá, que... No, que la música popular uruguaya no me necesita a mí, digamos, pero sí como sentirme parte de ¿no? Como de un todo y tratar desde mi lugar de aportar, desde mi estilo, aportar a eso, porque lo sentía, eso, como cierta, como la responsabilidad de músico en la sociedad en la que vive, digamos. Claro. O sea, sin creer que es importante el trabajo que hago, pero sí como decir, bueno, si es lo que hago, voy claro. a hacerlo como creo que debe ser.
Igual a mí me lo que me genera como, que me parece que es súper novedoso también, es que en esto que yo te preguntaba, viste, de lo que viene de Fran y Glass, no se pierde tampoco es cierta esencia que hay como en tu identidad musical.
Sí, claro, eso es inevitable porque... Un poco el disco Mientras Tanto en Montevideo es eso, porque eso, o sea, no es borrón y cuenta nueva, no es que yo ahora me transformé en otra cosa. Sigo siendo yo, haciendo mis canciones, colaborando con amigos para mostrarlas, o a veces solo, pero siempre colaborando con gente. Y hay distintas inquietudes que las voy profundizando en algunas cuestiones, disco a disco, pero me parece que siempre hay algo que se mantiene y que es algo que tiene que ver con mi manera de escribir, que no tiene tanto que ver con los temas, sino como en el cómo me aproximo a ellos, porque también eso es algo que ha ido variando.
Y en la forma también que le
claro.
das.
Sí, o sea, yo creo que hay algo que sí, que ya no va a cambiar, que tiene que ver con algo más esencial, y después está mi voluntad, ¿no?
Claro.
Y mis inquietudes y en respuesta, no sé, en el 2010 leí el libro de Caetano Veloso que habla sobre el tropicalismo y ahí como que empecé a entender como la fundamentación ideológica y la carga política que podía tener una canción sin ser panfletaria, simplemente con cómo estaba construida. Y como que ahí empecé a decir, bueno, tengo que empezar a pensar la composición desde otro lugar, que capaz que hasta ahí era más intuitivo. Y empecé a empezar a investigar más, ¿no? Como de empezar a investigar la historia musical de uruguaya, latinoamericana, y empezar a, como que empieza a haber más capas en el proceso de composición. No es solamente, bueno, me pasó esto y voy a contarles, que está buenísimo, sino que yo empecé a cargar de otro montón de cosas el hecho de componer y de grabar y de cantar.
Y a pesar de ese ir incorporando capas con el paso del tiempo y esta cuestión tan consciente, ¿no?, que vos decidís hacer, ¿seguís que sigue estando, por ejemplo, de alguna manera, no sé, esa cuestión de cómo la literatura, por ejemplo, conecta ya desde lo que era la creación de tu personaje Franny Glass, muy, muy decidida, ¿no? Es decir, bueno, yo acá me paro de este lugar, quiero que conozcan a Salinger, tal vez, es como un mensaje ahí, léanlo, que ibas dejando, como en algún momento, la literatura sigue permeando en el nuevo Gonzalo Denis.
Claro, sí, o sea, la literatura le dio nombre a mi proyecto solista originalmente. Y era más como que se convirtió en una influencia indirecta en la música que yo estaba haciendo en ese momento y hasta en el nombre justamente que le puse al proyecto. Hoy en día la literatura es una influencia, pero de manera más directa, porque en los últimos años siempre me encuentro leyendo mucha como historia y después historia de la música. O sea, como que no es tanto una novela y un personaje, sino que son estos personajes reales que estuvieron haciendo cosas antes que yo. Como por ejemplo, no sé, leer los libros que hay de Guillermo de Alain Carpinto sobre los que iban cantando, sobre Eduardo Mateo, el libro de Marcelo Rodríguez que hay sobre Darno Jans. Ahora hace poco leí el libro que escribió Eduardo Rivero sobre Galemire. El libro que escribió Milita Alfaro sobre Jaime Ross. Ahora hace poco leí un libro de Martín Graciano sobre la grabación del disco de Invisible, El Jardín de los Presentes. Entonces, como que siempre me encuentro leyendo ensayos sobre música, biografías sobre músicos, y eso termina siendo una influencia en lo que yo hago. No tanto como Franny Glass, como Salinger, como Franny Glass y como El Guardián entre el Centeno, sino como directamente como producto de una investigación que vengo haciendo hace años y que como que la veo como parte de ese trabajo de músico.
Sabes que siempre me vi tentado de preguntarte si alguna vez te encontraste teniendo ese tipo de pensamientos tan esquizoides de los personajes de Salinger. ¿No? Porque es como un maremoto mental que decís, uy, lo que es estar en esa cabecita, por favor.
Sí. Sabes que hace muchos años que no vuelvo a leer a Salinger. Y creo que el hecho de haber tenido que tanto que responder por él.
Claro.
Dijiste, ya está, lo dejo ahí guardado en un cajón.
Y dejémoslo.
Sí, en algún momento voy a volver, pero me parece que el recuerdo que tengo, me gusta el recuerdo que tengo de Salinger, pero no es algo que... Justamente fue producto de ese momento. Por eso, de alguna manera, desde ese 2010-2011 que me vengo planteando una vez cada tanto si no debería ser momento de cambiar el nombre, y al final lo hice, pero ya por esa época lo empecé a
sentir,
cuestionar.
Claro. Claro, obvio. Sí, como también esas decisiones que a veces uno toma pensando que, bueno, esto me va como a... A mí me da la sensación de que cuando un artista tiene eso de decir, bueno, nombro a mi proyecto artístico de otra manera, hay una distancia también de lo más interno, de lo más personal. Y a veces como romper con eso, ¿no? Es como también acercar hacia esto que hablábamos, la exposición, el poder mostrar otro universo también, ¿no?
Sí, también coincidió con como que se rompió se rompieron las parcelas que tenía a nivel musical, ¿no? Porque yo tenía, bueno, mi proyecto Franny Glass, que era un proyecto acústico, solista, formaba parte del Astillero, que era un trío de autores, tenía la banda Mersey, que había formado cuando era adolescente con mi hermano, con mis amigos, y como que cada mundo, o sea, cada proyecto tenía su universo, justamente. Y en ese momento, en el 2020, por ahí, o sea, nosotros sacamos nuestro último disco con Mersey, si bien seguimos siendo amigos, por el momento no tenemos planes de volver a grabar o de volver a tocar en vivo. El Astillero también fue un proyecto que se cerró. yo le vi como a Fran Iglesias como con este disco que hice, se llamaba Canciones de Amor para el Fin del Mundo, como que era un lindo cierre para la discografía.
La pandemia, ¿no?
La pandemia.
Como mojón simbólico,
sí,
además.
Sí, también.
Y entonces en este disco en el que yo grabo canciones que fueron de Mersey, canciones que fueron de Fran Iglesias, canciones que también grabé con El Astillero, me parecía que eso, que se rompían como que las barreras entre proyectos. No fue tanto que... Capaz que el próximo disco que saque va a ser como, bueno, ahora este es el universo Gonzalo Dennis, que trae todo un poco de todo eso, pero,
claro.
Pero mientras tanto Montevideo era, bueno, Gonzalo Dennis es compositor de esta serie de canciones que han pertenecido a distintos proyectos y acá las agrupamos. Yo lo pensé como si fuera un disco, una canción, un concierto, perdón, como decir, bueno...
Una transición.
Voy a tocar un concierto ahora, con mi nombre. Entonces voy a tocar canciones de las que he hecho, las que más me ahora me identifican. Y así fue como elegí el repertorio de ese disco.
¿Queda alguna patita abierta como para seguir profundizando en el cine, por ejemplo?
Y bueno, yo siempre digo que yo soy el único músico que me contrata como director.
Bueno. Son multifacéticos, Gonzalo. Eso no hay caso. No.
No hay
duda de eso.
Hay gente que tiene problemas de crisis de confianza y no se contrataría ni a sí mismo. Así que bueno, por lo menos ahí vos confías en vos.
Sí, es verdad. Está el hecho de que me puedo resolver como director. Amateur, pero con el sentido más lindo de la palabra amateur. Cuando tengo que hacer videos me gusta darme el gusto de dirigirlos. Siento que soy un poquito más, o era un poquito más experimental como director que como músico, que de repente cuando hago cosas audiovisuales me animo como a dar un poquito un paso más allá, como de como a nivel de lenguaje, como de no prestar la atención al lenguaje más usual y pensar
capaz
otras
que
cosas.
Menos como exigencias también.
Claro,
¿no?
Como el no tener tanta presión y el ser el artista, el músico que está atrás, que no me voy a reclamar mucha cosa. Me gusta ese lugar también.
Y bueno, también contarle a la audiencia que vos estudiaste cine.
Claro, sí, estudié cine y eso me ayudó un montón en las ocasiones que hice bandas sonoras para películas. El hecho de haber estudiado cine me ayudó un montón. Y bueno, y ahora también me pasa que si bien no tengo proyectos como audiovisuales, sí me he dado el lujo de dirigir algunos videos de Fran Iglesias y míos, digamos, de Gonzalo Dennis. Míos, Fran Iglesias, Gonzalo Dennis.
Y en todo esto que vos como estás en la búsqueda constante, como en esta investigación, ¿qué te aporta distinto componer para cine?
Lo que tiene el componer para cine, que es como lindo, es completamente diferente, porque cuando yo hago música para mis proyectos artísticos, yo soy el que pone las reglas en ese universo. Y cuando hago música para cine, soy como un elemento más para construir la visión del director. Entonces, es otra manera de poner el cuerpo, me parece. Y es súper interesante. O sea, las experiencias que yo he tenido, por suerte, han sido buenísimas con directores con mucha imaginación y con ideas bien claras hacia dónde ir. Y también que me dieron mucha libertad. Yo creo que los directores con los que he trabajado me han malcriado bastante. O sea, en el sentido de que siempre estuvieron muy abiertos a mis propuestas y poca cosa me la tiraron para atrás. Entiendo que no es así la experiencia 100%, el 100% de las veces. Pero para mí han sido experiencias como muy, muy lindas y bien distintas a cuando yo compongo. También con una presión enorme de estar colaborando con otra visión, pero con cierta libertad y como no presión conmigo mismo a veces. Que en ese sentido ocurren cosas interesantes.
Ahí va. Un poco para ir como dándole un
cierre,
a esta charla de la contratapa. ¿Tenés alguna expectativa con esta nueva etapa?
Sí, o sea, yo siempre tengo... Como que hago mis proyectos están llenos de entusiasmo y de expectativa. O sea,
qué bueno reconocer eso, ¿no? Porque viste que ahora hay como toda una tendencia de no, no tengamos expectativas, no, no proyectemos, como, y eso
soltar,
está bueno.
Soltar, soltar,
sí, ay, no sé está si bien puedo. Soltar a veces, pero a veces
cuando
también
le puse
hay que
tanta
tener
energía
como,
y tanto tiempo, claro, esto no sé si puedo soltar.
Y las cosas como claras, ¿no? También yo quiero llegar a algún lado y me lo imagino de tal forma.
Sí. No, a mí, o sea, por un lado se me va la vida en los proyectos. Le dedico como todo el amor y todo el espacio mental que tengo y toda la fuerza y también como que he aprendido de que a veces las expectativas se cumplen en gran grado, pero también es donde uno pone esas expectativas, quiero decir, ¿no? Como que el hecho de que haya gente que esté pendiente de lo que yo hago, que esté atenta a lo que yo estoy haciendo, y que vaya a mis conciertos, como que esas cosas nunca hay que darlas por sentado. O sea, o como que también, a ver, yo desde chico siempre me quise dedicar a la música y siempre quise tener una banda y que la gente me vaya a ver y que escuche mis canciones y que me pasen por la radio. Como que siempre soñé con esas cosas. Entonces sería deshonesto de decir como, uy, no puedo creer que me pasó esto, no puedo creer que... Sí, cada paso me llena de alegría, y las cosas buenas que suceden me dan un montón de felicidad. Pero sería deshonesto de eso, decir, oh, o sea, yo claro, yo me imaginé, no lo hago ahora, no me lo imagino ahora, pero de chico me imaginaba tocando en el Teatro de Verano. ¿Entendés? Nunca toqué en el Teatro de Verano. Pero si un día me pasa de tocar en el Teatro de Verano, voy a estar re feliz, pero no voy a decir, pa, nunca me hubiese imaginado que me hubiese pasado esto, porque sí, lo imaginé.
Claro.
Lo que esa energía sigue estando. O sea, esas ganas de jugar y de crear y de mostrar y de tocar en vivo y de escribir. Capaz que las expectativas en ese sentido empiezan a ser más realistas porque uno ya tiene una experiencia atrás. Digo, ah, bueno, qué bueno, voy a poder presentar este disco.
Claro.
Capaz que no en el Teatro de Verano, capaz que en la trastienda, está buenísimo.
Ya has estado en la trastienda.
O sea. No, sí, por eso, ya he estado. No, y el año pasado toqué en el Solís, que fue increíble, fue como una cosa...
Sí.
O sea, eso, para mí fue un punto importantísimo en mi carrera, fue una noche mágica para mí, o sea, no la voy a olvidar nunca. Pero era algo que estaba en mis expectativas. Así, bueno, me encantaría algún día tocar en el Solís. No sé, o sea, yo siempre lo he vivido de esa manera. Igual entiendo de repente que haya personas que digan, ah, no, yo subí esta canción y no le di bola, y después de repente pasó todo esto. Y me parece que lo más habitual es tener expectativas.
Y ahora con esta nueva como... no sé si decirle... nueva etapa, sí, como de Gonzalo Denis... ¿Hay alguna expectativa distinta a la que había antes?
¿Cuál es la carga emocional que tiene diferente?
Bueno, para mí es una continuación. Todavía estoy saliendo de esa transición, entonces es difícil como eso, verlo con perspectiva. Me siento cómodo. Yo creo que ya lo que ya se terminó podrían ser ciertas dudas de, pa, habré estado bien en haber hecho eso, que al principio sucede, ¿no? O sea,
claro,
se toma la decisión de manera más apasionada. Si bien lo medité como 10 años, como en un momento era tipo, bueno, ya está. Y después decir, ah, pero era más fácil, la verdad, que seguir con eso. O sea, me hubiese evitado un montón de trabajo de explicar otra vez. Antes me preguntaban por qué Franny Glass, ahora me preguntan por qué Gonzalo Denis.
Nosotros cuando quisimos dejaran... no entrar ahí, pero ser inevitable.
Eso, en momentos de transición aparecen más incertidumbres y a veces uno puede querer que las cosas sucedan rápido.
Sí, claro.
Y un gran aprendizaje de esta etapa de mi vida y artística fue como decir... las cosas van a tomarse el tiempo que necesiten, porque si no, como que entras en esa cosa de la ansiedad y de...
Y del resultado.
El también. Resultado que se alimenta mucho porque también ahora tenemos que hacer un trabajo enorme de difusión, de redes sociales, de tenés que sacar la maldita foto y todo eso. la propia foto. Hoy me hablaban, si tienes alguna foto en tu casa. Bueno, la foto es que en mi casa me la saco toda yo mismo para publicar algo, para promocionar un concierto. De espaldas no tengo porque me la saco yo mismo.
Así que la foto que están viendo en este episodio de La Contratapa es exclusiva.
Es exclusiva.
Para Musincronía.
La única foto de espaldas. Y... no, eso, me parece que eso, a mí me llevó como 10 años dar ese paso, y no puedo pretender que como que toda la energía que yo le estoy poniendo tenga como su retribución inmediata.
Claro.
Entonces como que estoy tranquilo con que las cosas que perduran, a nivel personal, no estoy pensando ni siquiera en más allá de mí, digamos, como en el proyecto cómo se ha visto ni nada, como a nivel personal, como que las cosas que perduran tienen sus procesos, que tienen su duración. Entonces, como que no, como que sería falso pretender que ocurran
de un día para
a corto
otro.
Plazo.
Claro. Sí. Claro. Hablando de energía, que hablábamos tanto de la energía, nosotros queremos agradecerte muy especialmente, Gonzalo, por toda la energía que nos has regalado para grabar estos dos episodios, por acompañarnos, por colgarte a jugar, por colgarte a charlar y a reflexionar. En definitiva, sobre la música, sobre vos, que tenemos ganas de conocerte en profundidad. Creo que seguro que a quienes te escucharon también quedaron enganchados como nosotros. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por generar esta instancia en la que tuve que eso, que pensar, que reflexionar un montón de cosas que tal vez uno no lo hace tan a menudo. Así que, y un placer compartir. Gracias por invitarme, fue un gusto.
Gracias, Gonzalo.
Y bueno, ahora cerramos esta contratapa y bueno, como siempre, con la invitación de volver en una semana. Si les gustó este episodio, lo que hacen es pásenselo a la gente que quieren y a la gente que no también. Así de paso suman reproducciones. Y si yo me clavé, que se clave el otro, como con las horas de teatro, lo que se hizo toda la vida, señor, señora. Aproveche la oportunidad de solamente pasar un enlace. Nos encuentran en 5 plataformas de podcast: iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast.
Toda bola, decís.
Y Amazon Music. Sí, hoy estoy acaparador.
¿Estás acaparador, mi
cara? Te dejo las redes sociales:
@musincronía en Twitter e Instagram. Nos gustan los corazones, nos gustan los comentarios y hasta los mensajes de voz.
Exacto.
También nos gusta.
En Instagram. Nos reencontramos en una semana con más Musincronía.
Alrededor de una estrella
y existen millones de ellas y van a desaparecer.
Sincronía. El ritmo de compartir el momento. Con Diego Varela y Amparo Legorburo. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.